Soy Gastón Miani y esto es Litigios Complejos. En este espacio vamos a analizar diferentes estrategias para planificar una defensa eficaz basándonos en la experiencia de casos reales. En este episodio te voy a comentar una sentencia reciente en materia penal tributaria referida al delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social. Te dejo en la descripción del episodio los datos de la causa por si te interesa buscarla. En primer lugar, es importante comentar que el actual artículo 7 del régimen penal tributario establece que se le aplicará de 2 a 6 años de prisión al empleador que no depositare total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la Seguridad Social, siempre que el monto no ingresado superase la suma de 100.000 pesos por cada mes. Es decir, que lo que se está persiguiendo es el empleador que le retiene del sueldo al empleado el correspondiente aporte de la Seguridad Social, pero que, en vez de ingresarlo al fisco, se lo queda para sí o lo utiliza para otros fines. En definitiva, son fondos que le pertenecen al trabajador y del cual no puede disponer la empresa. Ahora bien, no siempre que el empleador omite ingresar los aportes se configura un delito. Esto puede darse, por ejemplo, en empresas que estén atravesando una difícil situación económica financiera, y lo cual es un escenario bastante recurrente, por lo menos en nuestro país, desde el inicio de la pandemia. Justamente, volviendo al caso que estoy comentando, esta fue la estrategia principal de defensa de los directivos de la empresa imputada. Sin embargo, el juez de primera instancia y ahora la Cámara confirmaron el procesamiento. ¿Qué es lo que tuvo en cuenta el tribunal para resolver de esta manera? Bueno, en primer lugar, que efectivamente se practicaron las retenciones. Eso surgía, digo, de los ricos del sueldo, de la contabilidad. En segundo lugar, que la falta de ingresos de los aportes retenidos no se produjo de manera aislada o excepcional en un limitado periodo de tiempo, sino que fue de manera sistemática durante 5 años que no se ingresaron los mismos, lo que dejaría en evidencia que aquel proceder no habría estado motivado en un problema financiero puntual o específico, sino que habría constituido una forma habitual del contribuyente para financiarse. Otro punto importante fue que las acreditaciones mensuales registradas en las cuentas bancarias de la empresa durante el mes calendario en el que correspondía efectuar el depósito de los aportes retenidos para cada uno de los periodos fiscales superaban holgadamente los montos de los mismos, por lo que no se explica que pese a registrar tales ingresos no se hubiera cumplido con las obligaciones. Por lo tanto, llegado a este punto, lo que tenemos que plantearnos es cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para plantear una defensa eficaz en este tipo de delitos. Podemos decir que hay varios niveles de argumentación y prueba. El primer nivel tiene como objetivo desacreditar lo que se llama en derecho penal la existencia del elemento objetivo del tipo. Es decir, que no hay coincidencia entre la conducta que se busca perseguir la norma con la acción llevada a cabo por el sujeto que está siendo juzgado. Esto se traduce, en este caso, a demostrar que el empleador no retuvo los aportes a los empleados, ya que los fondos disponibles apenas alcanzaban para pagar los sueldos netos. Por lo tanto, si no hubo aportes retenidos, no estaríamos frente a una imputación de apropiación de fondos. En tal caso, podría configurarse una infracción de carácter administrativa por haber omitido actuar como agente de retención, pero no entra, ¿sí?, en una figura de carácter penal. En el segundo nivel de defensa, está acreditado y no hay duda que la gente retuvo, por lo tanto, está configurado el elemento objetivo material, pero se abre la oportunidad de trabajar sobre el elemento subjetivo. Esto es lo que esté vinculado con la intencionalidad, lo que comúnmente llamamos dolo o culpa. Es decir, que si bien el sujeto infringió la norma, esto es, no depositar los aportes retenidos dentro del plazo legal previsto, no lo hizo con el fin de evadir o defraudar al fisco, sino que fue motivado por otra situación, por ejemplo, salvar la fuente de trabajo. Es lo que se denomina la acreditación de un estado de necesidad, que obliga al sujeto a cometer un mal menor para evitar un perjuicio mayor. Este mal mayor, que podría ser la quiebra de la empresa, debe ser real, actual, efectivo y no potencial. Además, hay que probar que el mal mayor no se podría evitar mediante otro medio, lo cual sucedería, por ejemplo, si la empresa pudiese obtener fondos de la venta de inversiones o de bienes que no son imprescindibles para el giro comercial. El sujeto debe ser ajeno a la amenaza del mal mayor que se busca evitar. Eso implica que la situación económica de la empresa no debería ser producto de una mala administración de los directivos, lo cual ocurre cuando los mismos no actuaron con lealtad o diligencia de un buen hombre de negocios. El estado de necesidad, como disculpante de la hipótesis de apropiación de aportes del personal dependiente, ha sido receptado por la jurisprudencia en distintos precedentes. En este sentido, puede mencionarse los casos Adot, ¿sí?, Oscar Gabriel o Automotores Chevalier. Entonces, repasando, es importante que la empresa o la persona que sea imputada de este delito pueda demostrar que no hizo las retenciones de los aportes, que habiendo retenido no ingresó los aportes de manera excepcional y que no se convirtió en esta situación una forma habitual y sistemática de financiamiento, que los directivos de la empresa se vieron obligados a tomar la decisión de no ingresar los aportes, entre otras medidas, para salvar la empresa de un cierre definitivo. Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Seguinos para no perderte las próximas entregas y visita mi sitio gastonmiani.com.ar para acceder a más contenido como este. Hasta el próximo episodio.